Antonio San José, Ignacio Camacho y Paco Rosell están esta mañana con nosotros, y también Esteban González Pons, que es director de campaña electoral para Europeas del 9 de junio, eurodiputado desde 2014. También ha vuelto al Congreso después de que Feijóo lo reclamara tras su llegada a la cúpula del Partido Popular. Y es un hombre que conoce bien los entresijos europeos para contarnos algunas claves del asunto que nos gustaría tratar esta mañana, además de un paseo o un vistazo rápido por la actualidad. Y ese asunto es Gibraltar. Saben ustedes que estamos a las puertas de una de la salida o no, es decir, de la recolocación de Gibraltar después de la salida del Reino Unido de Europa, y lo que va a afectar a la zona del campo de Gibraltar. ¿Cómo está usted, don Esteban? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, usted una vez creó una metáfora muy, muy interesante con Gibraltar, al que llamaba el eucalipto de la zona. Entiéndase como tal, el eucalipto, ese árbol que crece rápido, da madera para las celulosas generosamente, pero seca literalmente todo el entorno. Ahí no nace ni una planta. Explíqueme usted un poco eso.
Esa es la situación. Gibraltar es un paraíso fiscal consentido hasta hoy por la Unión Europea, cuya riqueza nace de la pobreza del campo de Gibraltar. En una expresión que no es mía, es de José Manuel García Margallo, el campo de Gibraltar es la colonia de la colonia. En realidad, la parte española que rodea al Peñón se ha convertido en la colonia del Peñón, que es la colonia del Reino Unido. Esto podríamos haberlo resuelto con el Brexit, que es una ocasión histórica para reclamar la soberanía y poner a Gibraltar en su lugar, pero el ministro Álvarez, que tiene como característica rendirse en política exterior en todo, ha hecho de la solución fácil su éxito personal, pues está dispuesto a firmar un acuerdo con Gibraltar y con Reino Unido que va a acabar de secar económicamente al campo de Gibraltar.
Bueno, tenemos problemas en Cope Rocío ahora, como pueden escuchar, sí. Pero si continuáis, arreglamos este problema.
De acuerdo, pues gracias, Carlos. El asunto, digamos, diplomático del día, el señor González Pons, ha sido ayer la cita de Milei a la esposa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, calificándola de corrupta, aunque no pronunciaba su nombre, pero evidentemente hablaba de la mujer del presidente, ¿no? Acaba de decir el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que si no hay una rectificación, una excusa por parte de Milei, que España romperá relaciones diplomáticas con Argentina. ¿Qué lectura hacen ustedes del PP de todo esto?
Mire, el discurso de Milei de ayer es desde luego una intromisión en política nacional. Y además en un espectáculo, bueno, que calificaré como chocante. El presidente electo de Argentina no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Dicho esto, con todos mis respetos, la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado.
Particular.
Sí, los políticos tenemos que llevar estas cosas con la dignidad que podamos, pero asumiendo que la política consiste en enfrentarnos. Y convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo. La cantidad de argentinos y argentinas que viven en España, la cantidad de españoles que viven en Argentina, las empresas españolas que trabajan en Argentina, no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el honor o por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer. Quiere convertir a su mujer en una razón de Estado, y no lo es. Es más, desde el viernes sabemos que en un procedimiento judicial que se está siguiendo en España, la mujer de Pedro Sánchez ha designado abogado. En los procedimientos judiciales se designa abogado cuando se es acusación o cuando se es defensa. Y hasta donde sabemos, la mujer de Pedro Sánchez no es acusación. Luego, si ha designado abogado, es probable que tenga que afrontar alguna dificultad en el futuro inmediato.
Volviendo a la... Se ha solucionado la alarma anti... no sé qué.
No éramos nosotros.
No. Ha sido por aquí, por el Rocío. Bueno, pero está solventado. Vamos a ver. Gibraltar quedó fuera del acuerdo. El acuerdo mediante el cual el Reino Unido se marchaba de Europa, etcétera, etcétera. Y ahora tiene una situación un tanto extraña, que está pendiente de un acuerdo con el gobierno español, para facilitar la movilidad, derribar la verja, utilizar el aeropuerto conjuntamente. ¿Qué peligro corre esta negociación, que me da a mí la sensación es forzadamente rápida, quizá por el deseo de Pedro Sánchez también de pasar a la historia como el que tiró la verja? ¿Y con qué escollos o qué perjuicios puede tener para España y para el campo de Gibraltar?
Sí, el Pedro Sánchez o Álvarez, que es su Napoleón, resuelven los problemas por la vía de renunciar a ellos, de ignorarlos. Esto hicimos con el Sáhara, esto está haciendo con el reconocimiento del Estado palestino y va a hacer lo mismo con Gibraltar. Gibraltar es, en primer lugar, un paraíso fiscal, que compite ilegítimamente no solo con el campo de Gibraltar, sino con toda Andalucía. Gibraltar, en segundo lugar, ha ocupado el territorio del Istmo sin tener título legítimo para ello y ha ocupado espacio en el mar sin tener título legítimo para ello. Tanto el Istmo como el mar son territorio español. Y, en tercer lugar, Gibraltar supone un problema porque es el refugio de las narcolanchas, del tráfico de droga, donde se blanquea el dinero, etcétera. Sin resolver esos tres problemas no se puede llegar a un acuerdo. Y le diré más. ¿Por qué es una oportunidad histórica? Porque el acuerdo no es entre España y Reino Unido. Es entre la Unión Europea y Reino Unido. España está haciendo de negociador porque lo permite la Unión Europea. Pero quien va a firmar es la Unión Europea. Y Álvarez, a nosotros, no nos ha dicho nada. Y tenga en cuenta que el Parlamento que tiene que ratificar este acuerdo no es el español, es el europeo. Y allí, sin el Partido Popular Europeo, no va a haber ratificación. Me gustaría que me escuchara el embajador de Reino Unido. Tengan cuidado, que sin informar al Partido Popular, este acuerdo puede ser rechazado en el Parlamento Europeo por el Grupo Popular Europeo y no habrá acuerdo porque no todos los españoles estamos por cederlo todo ante Reino Unido en Gibraltar.
¿Sería una solución crear un estatuto fiscal propio para el campo de Gibraltar? Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios.
Sería una solución, pero una solución mucho más racional sería que Gibraltar cumpliera con las normas fiscales de la Unión Europea. Un problema similar al de Gibraltar lo planteaba Irlanda del Norte, y la solución en Irlanda del Norte consistió en retrotraer las normas fiscales y de mercado británicas a la isla de Inglaterra y dejar Irlanda del Norte sometida a las condiciones tanto fiscales como de mercado de, valga la redundancia, el mercado único europeo. La solución sería que en Gibraltar funcionaran las cosas como en Irlanda del Norte y que dejase de ser un paraíso fiscal y un lugar de blanqueo de dinero y un refugio de narcotraficantes. Que Gibraltar se sometiera a las normas fiscales y de mercado de España y del campo de Gibraltar. Claro, esto sería lo normal. En ese sentido podríamos levantar la verja y luego debemos reclamar la soberanía sobre el aeropuerto. El aeropuerto está en el Istmo, no en territorio británico. Y hasta donde sabemos, porque Álvarez no ha hablado con nosotros, no van a permitir a la policía española operar allí nada más que de paisano. Está aceptando Álvarez que Reino Unido solo ponga allí policías británicos y de Frontex, que son europeos, pero no españoles. Es una renuncia en toda regla. Está repitiendo lo mismo que el Sáhara con Gibraltar. Y hasta donde sabemos, los de Pegasus eran los marroquíes, no los británicos.
Claro. Eliminar la verja, ¿qué ventajas trae?
Eliminar la verja trae la ventaja de que una población muy importante que vive en el campo de Gibraltar puede circular con libertad, trae la ventaja de que si las cosas se hacen bien, las economías se compensan, y para los españoles, porque no debemos ocultar que nuestra aspiración es recuperar la soberanía de Gibraltar, acerca el pueblo de Gibraltar a España porque los fusiona. Ahora bien, no se puede levantar la verja si Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal, porque si lo sigue siendo, si sigue teniendo sus propias normas fiscales, si sigue siendo un refugio de narcotraficantes, o si no recuperamos la soberanía sobre el puerto o la cosoberanía sobre el puerto, sobre el aeropuerto, el problema se agrava al levantar la verja. Imagine para el puerto de Algeciras lo que puedo suponer tener la competencia del puerto británico de Gibraltar en connivencia con los puertos de Marruecos si se levanta la verja, pero no se establecen las mismas medidas fiscales en un lado y otro.
¿Y eso hasta ahora lo ha contemplado la delegación española en estas negociaciones?
No lo sabemos, porque el ministro Álvarez no nos ha informado. A los alcaldes del campo les informó el lunes en una reunión rápida y con el presidente de Andalucía ha tenido una conversación telefónica. Con nosotros nada, a nosotros solo nos llama para decirnos que tenemos que enfadarnos porque Milei ha insultado a la mujer de Pedro Sánchez y que hay que romper relaciones diplomáticas porque a la mujer de Pedro Sánchez le han insultado. Me parece que hace muy bien enfadarse Pedro Sánchez, pero para el resto de los españoles no deja de ser la mujer del presidente del gobierno. O sea, para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España.
No. Se estima, la gente que vive en Gibraltar, muchas de ellas tienen una segunda residencia en España, bueno, o en Soto Grande o en cualquier lugar de la zona, y desde luego las actividades de ocio al otro lado de la frontera pues son comunes. Se gastan, se estima, unos 150 millones de libras al año en esas cosas los gibraltareños.
Sí, los ricos de Gibraltar viven en España y los trabajadores españoles tienen su salario en Gibraltar. Los ricos los pone Gibraltar y los humildes los pone España. Y eso tendría que acabarse, sí, es verdad, gastan dinero en ocio y en vivienda y en lujo los gibraltareños en España, pero no debemos olvidar que ese dinero o ha salido del trabajo de los españoles o ha salido del blanqueo de dinero, del paraíso fiscal o del narcotráfico. No es limpio lo que sucede en Gibraltar y, por lo tanto, usted sabe más de medicina que yo, pero cuando hay una infección es mejor tenerla encapsulada que abrir la puerta para que se expanda por el cuerpo si no hay un buen antibiótico.
Bien. Me quedo con una cosa que me ha dicho usted, que me parece el titular de esta conversación. Este acuerdo al que se llegare, si no contemplara lo que ustedes consideran oportuno para la zona del campo de Gibraltar, sería revuelto y sería denegado en sede europarlamentaria con el Grupo Popular Europeo.
Sí, sí. Este acuerdo, aunque lo negocia el gobierno español, que por cierto ha dejado que Gibraltar se siente a la mesa, la paradoja es que Gibraltar es parte negociadora, junto con Reino Unido en esta negociación que lleva España, es una negociación que corresponde a la Unión Europea. España está actuando solo por mera delegación. Este acuerdo no debe ser ratificado por el Parlamento español, sino por el Parlamento de Bruselas. Allí el Grupo Popular Europeo será el primer grupo. Si el gobierno no tiene la deferencia de informarnos de lo que está negociando a nosotros y a los españoles, el Grupo Popular Europeo votará en contra. Y se lo advierto a Reino Unido. No, yo no soy quien para advertir nada al Reino Unido, pero lo dejo claro para que Reino Unido también lo escuche. Tengan cuidado con esta negociación. Si a nosotros no nos meten dentro, es muy probable que nosotros la votemos en contra del Parlamento Europeo y que todo este esfuerzo no haya servido para nada. Las prisas de Álvarez tienen que ver con las elecciones. Quiere ponerse esta medalla, ya le he dicho que en un sentido pequeño de Napoleón que tiene de la vida, pero al mismo tiempo tiene prisa, porque la comisión está cerrando ya y seguramente el próximo comisario encargado de este asunto no será tan amigo de los socialistas como lo es el actual comisario, y la Unión Europea, el consentimiento que está prestando ahora dentro de 2 o 3 meses ya no lo prestará. Tiene esa ventana de oportunidad en Bruselas, pero nosotros en Bruselas, si no somos parte, si no se nos informa, si no se cuenta con nosotros, sea cual sea el acuerdo, lo vamos a votar en contra.
A ver, Ignacio Camacho.
Buenos días, don Esteban.
Buenos días, don Ignacio. Qué alegría.
Gracias, igualmente. Vamos a ver, hablando de las elecciones europeas en las que usted acaba de entrar. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, si a la luz de las encuestas en general, en toda la Unión, ¿usted ve posible un cambio de dirección en la Comisión Europea? Quiero decir que... ¿Qué posibilidades ve de que se abandone el actual pacto transversal entre populares y socialdemócratas para sustituirlo por un pacto entre populares y, digamos, derecha, como quiera llamarle, contundente, radical o nacionalista? Y la segunda, más cortita, simplemente, ¿con cuántos puntos de ventaja se conformaría el Partido Popular sobre el PSOE en España?
Pues a la primera lo considero poco probable, porque aunque es verdad que la extrema derecha crece en Europa, no tanto como para cambiar el sentido de la Unión Europea. Afortunadamente, los europeístas, los que creemos en la Unión Europea como proyecto, en una Europa sin fronteras y en que la prosperidad la conseguimos y la defensa la hacemos mejor todos juntos, seguimos siendo la mayoría. Por lo tanto, yo creo que se articulará un gobierno de nuevo de las fuerzas proeuropeas. Ahora bien, en ese Parlamento en el que habrá una derecha conservadora más fuerte, el Partido Popular Europeo tendrá la ventaja de que podrá pactar a los dos lados, con lo cual condicionará las políticas europeas para que no suceda lo que sucedió en la última legislatura, en que la Comisión se vio muy condicionada por el voto necesario de los verdes. Yo creo que va a haber un Partido Popular Europeo muy fuerte, cuanto más fuerte mejor, y que eso nos permitirá hacer un gobierno europeo que sea al tiempo defensor de la Unión, pero también de los intereses de los europeos por encima de aspiraciones idealistas demasiado alejadas de la vida, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, yo creo que tenemos que ganar, y tenemos que ganar con contundencia a Pedro Sánchez. Es nuestra oportunidad, no va a haber otra. Desde las elecciones generales hasta las próximas generales, esta es la única oportunidad que tenemos todos los españoles de votar y de decirle a Pedro Sánchez lo que pensamos. Ya no habrá otra vez. Y por lo tanto, dejar pasar esta oportunidad dividiéndonos es enviar un mensaje equivocado y favorecer la posibilidad de que Pedro Sánchez o gane o no quede tan mal. Yo aspiro a concentrar el voto de todos aquellos que están contra Sánchez y que le enviemos un mensaje claro, contundente, nítido, que nadie puede ignorar, ni aquí ni en Europa. No habrá otra ocasión. O a mí muchas veces me paran por la calle, me dicen, ¿y qué puedo hacer con lo que está pasando? Yo siempre les digo, votar. Votar, esto es lo que puedes hacer, votar, esto es lo que podemos hacer todos, votar. Tenemos la oportunidad de votar, por lo tanto yo que espero una victoria clara y contundente del Partido Popular que le envíe a Pedro Sánchez el mensaje de que ya está bien.
Y Paco Rosell.
Sí, señor González Pons, aunque sé que no es un tema que se hable en el metro, aunque sí lo expresó una exministra de Justicia, me gustaría conocer si siguen negociando con el Partido Socialista en torno a la reforma de la justicia y si cree, por otro lado, como se viene especulando, que el Partido Socialista puede aprovechar este paréntesis hasta las elecciones europeas y la que no hay un gobierno, digamos, una comisión plenamente activa. De hecho, el comisario Reynders pues está prácticamente dimitido, para hacer las reformas que anuncia el propio presidente del gobierno para culminar su toma del poder judicial.
Sí, después de la subida a la montaña y la bajada de Pedro Sánchez, de aquellos famosos 5 días en que vino acusando a los jueces de perseguirle y anunciando medidas para poner bajo su control a la justicia española, nosotros no podemos en este momento seguir negociando nada, porque nuestro papel como fuerza garante del Estado de Derecho en España y de la democracia representativa está en la defensa de los jueces, no en la colaboración con quien quiere maniatarlos. Por lo tanto, en este momento no hay ninguna negociación. Pero le diré más, el comisario Reynders se ha marchado, ha venido la comisaria Jourová y todavía ni siquiera hemos recibido una notificación ni de la comisión ni de la comisaria sobre quién se hace cargo de la negociación que Reynders compartía con nosotros. O sea que desde la marcha de Reynders formalmente también estamos sin negociador, pero la actitud que mantiene ahora el gobierno hacia el Poder Judicial para nosotros es causa suficiente para de momento no mantener ninguna conversación. Y en cuanto a si los veo capaces, sí, los veo capaces de todo. Los he visto en las últimas 24 horas capaces de casi romper las relaciones diplomáticas con Argentina por defender a la mujer de Pedro Sánchez, que a mí me parece muy mal que se insulte a nadie. Nosotros no somos de insultar, pero tampoco veo que el insulto a una persona que por lo visto es una particular cuando se trata de rendir cuentas en el Parlamento sirva para perjudicar a tanta gente con esa ruptura de relaciones diplomáticas con un país hermano como es Argentina. Reclamamos política de adultos, ya está bien, que se nos trate a los españoles como adultos. Lo de Álvarez del domingo por la tarde fue como de programa de televisión para el público infantil. Que se nos trate como adultos, que somos un país europeo occidental con una larga tradición racionalista.
Antonio San Josep.
Bueno, pues una pregunta muy, muy breve. ¿Alguna posibilidad, Mario Draghi, para ser presidente de la Comisión después del apoyo de Macron y posiblemente de Giorgia Meloni en lugar de Ursula von der Leyen? Y dos, ¿descartaría usted, descarta el PP, elecciones generales próximas en un horizonte más o menos antes de final de año?
Sobre Mario Draghi, ninguna posibilidad.
¿Ninguna?
Ninguna, cero posibilidad. El Partido Popular Europeo va a ser el ganador de las elecciones. De 27 primeros ministros en el Consejo Europeo, 13 son del Partido Popular. Nuestra candidata es Ursula von der Leyen. En el caso de que por alguna razón Úrsula no fuera la presidenta, el siguiente candidato sería también del Partido Popular Europeo. No tiene el Partido Popular Europeo por qué renunciar a la presidencia de la Comisión. Aunque Úrsula por alguna razón no fuera la candidata, si por alguna razón ella no lo fuera, habría otro candidato o candidata del Partido Popular Europeo. Pero como partido ganador y partido mayoritario en el Consejo no podemos renunciar a la presidencia de la Comisión. Sería tanto como decir, si el Partido Popular gana las elecciones generales en España, ¿podremos un independiente presidente del Gobierno? Oiga, no. Si las gana el Partido Popular, ¿habrá alguien del Partido Popular frente al Gobierno? Además, creo que es una garantía para los agricultores que el Partido Popular sea quien presida y para los ciudadanos en general la industria, la Comisión Europea. En cuanto a posibilidades de que haya elecciones generales con Pedro Sánchez, todo es posible. Porque todo juega al favor de su aventura. Él no se va a parar en el bien o el mal para el país. Lo que estamos reclamando nosotros es que el día 9 de junio, como en la manifestación que hemos convocado para el próximo domingo a las 12 de la mañana en la Puerta de Alcalá de Madrid, los españoles le digan, vete ya. Es la oportunidad de enviarle un mensaje con el voto.
Es don Esteban González Pons, director de la campaña electoral del Partido Popular para las europeas del 9 de junio, que también ha hecho un paseo por la actualidad europea española y concretamente de España en su relación con la colonia británica de Gibraltar. Señor González Pons, muchísimas gracias por esta mañana.
Me alegro, don Carlos. Muchas gracias a usted.
Un abrazo.